uno de los principales exigencias que plantea la población a tenor de las encuestas, de los sondeos de opinión pública, es el incremento de la inseguridad, ¿no? Esto es uno de los principales temas que se aborda y es el principal tema, sin lugar a dudas, de la agenda a resolver. Vamos a establecer comunicación a esta hora y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al general en situación de retiro, Miguel Hidalgo. En su momento él ha sido ministro del Interior y es un especialista en temas de seguridad y orden interno. General Hidalgo, qué gusto saludarlo.
Saludo especial a todos, hola, escucha.
Bien, el incremento de la inseguridad ciudadana es latente, ¿no? Es una de las principales exigencias de la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, usted que es especialista en el tema, ¿cuáles cree que son las causas, los factores que han contribuido a este fuerte, a este incremento de la inseguridad, a esa situación que estamos viviendo en estos momentos?
Efectivamente, ¿no? Usted hace una precisión muy puntual. El Estado peruano, los gobiernos sucesivos, no hemos encontrado todavía la fórmula de cómo encontrar solución a este gran problema de la inseguridad. Es una tarea pendiente del Estado para los conciudadanos. Los ciudadanos del Perú tienen la sana aspiración de vivir con seguridad, con tranquilidad pública, con convivencia civilizada, y ahí tiene que estar orientado el esfuerzo del Estado y de los gobiernos. Fíjese, yo creo que tenemos que empezar por el diagnóstico sobre la inseguridad en el Perú sea un diagnóstico permanente. ¿Por qué? Porque los actores criminales mutan, cambian, nuevas modalidades, nuevas estrategias, desde los delitos más comunes hasta los más sofisticados en el tema de la ciberdelincuencia, el ciberdelito, los delitos informáticos, etcétera. Entonces, frente a una realidad como esta, hay que fortalecer la política pública que tenga el Estado para poder enfrentar este problema y ir atendiéndolo en yo pienso que en tres aspectos fundamentales. En principio, la prevención. En segundo lugar, la criminalidad organizada. Y en tercer lugar, puede usted, el sistema carcelario, el sistema penitenciario, que todavía tiene grandes falencias y donde los penales se han constituido como los estados mayores, donde los delincuentes planifican, organizan, plantean y desde allí ordenan que se ejecuten una serie de delitos. Entonces, yo quiero ser muy puntual en el sentido de que la delincuencia en el Perú no es un problema de policías y ladrones, es un problema social que tiene que tener una mirada multisectorial, multidisciplinaria. Y en el tema preventivo es fundamental. Y es fundamental porque los actores del Estado y otros que participan en la parte preventiva para luchar contra la delincuencia, tiene que haber compromiso, tiene que haber liderazgo y tiene que haber recursos para tratar este tema de la prevención tan fundamental en un esfuerzo para no tener futuros delincuentes. Me explico. Juega un papel importante en la parte preventiva, hogar, escuela, colegio, comunidad. Juega un rol importante en los alcaldes. Los alcaldes tienen que asumir su rol, su verdadero rol como directores, como líderes de la seguridad ciudadana en su jurisdicción, porque eso lo establece la ley. Pero si tenemos, por ejemplo, alcaldes que no conocen ni siquiera la ley, no conocen el marco jurídico, no seleccionan bien a sus funcionarios que van a hacer esta tarea, me refiero a sus secretarios técnicos, a sus gerentes de seguridad ciudadana, a sus jefes de Senado. Si el alcalde no tiene un liderazgo político que pueda amarrarlo, engarzarlo, engancharlo con el liderazgo operativo del comisario de su jurisdicción, entonces vamos a tener serios problemas en la inseguridad. De allí que el tema preventivo es fundamental. Yo pienso que ahí debe estar el esfuerzo más sustantivo, ahí debemos dirigir el esfuerzo más sustantivo. ¿Qué hacer con los jóvenes en riesgo, que son postulantes a ser delincuentes? Con un proceso de recuperación, con programas de recuperación de jóvenes, con atención del Estado, con profesionales en esta materia, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, especialistas, con una política de salud mental bien estructurada. Mire usted todos estos delitos que se presentan y que nos atemorizan por el tema de la convivencia social. Este último delito donde una persona mata a la esposa o a la conviviente, mata a los hijos, y como ese tipo de delitos cientos en el Perú. Entonces, es el Estado que tiene que darle una visión integral a ese problema, es los gobiernos que tienen que darle una visión a través de una política, y los actores comprometidos en esto tienen que trabajar duro, tienen que trabajar esforzadamente. El problema de combatir la inseguridad no vende, pues, no genera titulares. El alcalde está más preocupado en la obra pública, en la pista, en la vereda, en los muros de contención, en cualquier otra obra. Y el tema de la inseguridad de su jurisdicción es un tema, pues, de prioridad 15, 14, 20, no lo toma en cuenta. Pero no nos damos cuenta que el problema de la inseguridad, pues, usted tiene una serie de implicancias en el turismo, en la economía. ¿Cuántas gentes que se han impresionado tremendamente por los robos en los restaurantes, en los cines, en los centros comerciales, ya no asisten a comprar, ya no asisten a consumir? Entonces, los costos directos e indirectos del delito en el Perú son grandes. Afectan la mano de obra, el empleo, a los empresarios, a las mismas gentes. Entonces, hay que darle un enfoque mucho más estratégico, más organizado. En el tema de los operadores de justicia, creo que los operadores de justicia, para este tema de la prevención, tienen que ser operadores de justicia especializados, desde la Policía Nacional, con su Oficina de Participación Ciudadana de las Comisarías, los alcaldes, las Fiscalías de Prevención del Delito, las Fiscalías de Familia. El Poder Judicial tiene una organización muy interesante en el tema preventivo. Incluso el Poder Judicial, como usted conoce, tiene a cargo los albergues como Maranguita y otros centros de reclusión de menores, donde hay que hacer un trabajo muy sustantivo para recuperar esos jóvenes del AMPA y hacer de ellos buenos ciudadanos.
Ahora, ¿qué hacemos ante un avance de la criminalidad organizada? Porque usted, en realidad, usted ha hecho un diagnóstico bastante interesante, el rol que debería cumplir los gobiernos locales, los alcaldes o los funcionarios a cargo de la seguridad ciudadana o el serenazgo. Esto no se cumple. Pero estamos frente a un factor que diariamente amenaza, ¿no? La criminalidad ya organizada, ¿no? Usted decía, diariamente se va incrementando esto y trae una tecnología del delito que cambia constantemente. ¿Qué hacemos?
Mire usted, el crimen organizado necesita una respuesta del Estado a través de los operadores de justicia, es decir, policías especiales o especializados para investigar delitos complejos, fiscales con la capacidad de organizar carpetas fiscales con carga de la prueba lo suficientemente sustantivas para que los jueces especializados en este tipo de delitos de crimen organizado apliquen la pena con toda severidad. Y sí, adicionalmente tenemos un régimen carcelario ideal, vamos a hablar de un régimen carcelario ideal, donde la administración interna del penal, los encierros, los desencierros, la clasificación. Hoy estoy viendo, por ejemplo, que es un error mezclar a los delincuentes extranjeros que capturamos en el Perú con delincuentes peruanos dentro de los penales. ¿Por qué? Porque hay un intercambio, pues, de modus operandi, de organización, de uso de armas, de conseguir armas, de estrategias. Entonces, la criminalidad organizada necesita que haya un centro, o fortalecer un centro, porque existe, de hacerle un seguimiento a esto. El delito no puede estar delante del Estado, el delito no puede arrinconar al Estado. El Estado tiene que echarle mano a toda su estructura y poder enfrentar el delito. Los colombianos, los venezolanos y los mexicanos, más los venezolanos, han participado en delitos que aumentan la percepción de inseguridad, que aumentan los niveles de victimización, pero sobre todo que son delitos de impacto. ¿Por qué? Porque son altamente brutales, son extremadamente criminales, no hay respeto por la vida de la gente, emplean la motosierra, el seccionamiento o el partir cadáveres de una forma de atemorizar a otros grupos delictivos en ese afán de tener hegemonía en determinadas actividades delictivas o en determinadas áreas geográficas del delito. Entonces, allí tiene que estar el Estado, allí tiene que responder el Estado.
Ahora,
para eso se necesita inteligencia, se necesita recursos, se necesita tecnología, se necesita que nuestra actividad de control migratorio sea más eficiente. Nos hemos dado cuenta que hemos expulsado venezolanos, pero nuevamente están acá, porque tenemos una frontera porosa. Si usted agarra pues el norte, Aguas Verdes, Pocitos, Uña de Gato, Papayal, Lechugal, es una frontera abierta, y como en diferentes partes del país. Entonces, el sistema migratorio tiene que ser más estricto. Ciudadano extranjero que no tiene un documento oficial que lo pueda identificar no debe ingresar, por ejemplo. Sin embargo, hoy por hoy tenemos del millón de venezolanos en el Perú, cerca de 450 mil venezolanos que no sabemos quiénes son ni dónde están. Ahí tenemos un gran problema que le compete, por ejemplo, a migraciones. En el tema de los penales, hay muchísimo por hacer ahí. Yo creo que los penales, como le dije momentos antes, es el punto donde se sigue planificando el delito, donde se sigue organizando el delito, donde los taitas y los grandes matones ordenan a sus escuaces que están libres a ejercer las extorsiones, los sicariatos, el seguimiento. Es decir, el problema es grave. Y la gravedad del problema necesita de una política pública que tenga liderazgo en el más alto nivel del gobierno central, que ese liderazgo se concatene a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y que los operadores de justicia, incluida la Policía Nacional, hacen un esfuerzo sustantivo, porque si el terrorismo antes ha sido uno de los grandes problemas que generan violencia en el Perú, hoy por hoy la delincuencia es el principal problema que tiene el país. Y le dije hace un momento también, oiga usted, casi el 3.5 y en algunos casos el 5% del PBI constituye los gastos directos e indirectos del delito. Imagínese usted, los gastos directos los asume el Estado, tiene que pagar policías, jueces, fiscales, instalaciones, gasolina, vehículos, procesos, etcétera. Pero los costos indirectos los asume el poblador, lo asume el ciudadano. Tiene que pagar guachimán, tiene que cercar su casa, tiene que poner rejas, cambia su vida, ya no puede salir a la calle, se limita en sus libertades. Entonces, tenemos que los funcionarios, el gobierno, los funcionarios comprometidos en luchar contra la inseguridad, tenemos que ser conscientes de que este es un problema que necesita de un compromiso de liderazgo y de un trabajo muy sostenido para ir enfrentando la inseguridad con un relativo éxito.
Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, general Miguel Hidalgo, por compartir estos minutos con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable su parte, que tenga un feliz 2020. Muy amable.
Igual, un gran año para todos, su radioescucha, y que el éxito sea el común denominador para todos.
Lo decíamos en realidad, muy amable. Era la comunicación con el general en situación de retiro, Miguel Hidalgo. En su momento ha sido ministro del Interior y es un especialista en temas de seguridad y orden interno.